Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La última movilización celebrada ayer en Xove no sirvió para que Alcoa cambiase su postura con respecto a la venta de la planta de aluminio de San Cibrao. La dirección de la multinacional americana no ha aceptado la propuesta de Liberty House por considerar que atendía a demandas poco razonables. También rechazaron una propuesta de compra del gobierno a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. De todo ello han hablado Alcoa, gobierno, Xunta y sindicatos en una reunión de la mesa multilateral que se celebraba esta mañana. Desde el comité afean a la multinacional su decisión. Escuchamos a José Antonio Zan.
Después de las noticias que recibimos ayer, estupefactos nos quedamos cuando el gobierno dice que intentó comprar la empresa y que Alcoa no se quiso vender. Pues tenía la gota que colmaba el vaso, ya que recordemos que esta empresa fue pública, se le regaló a Alcoa. Se regaló esta fábrica y muchas más a Alcoa, y la propia SEPI dijo que fue un negocio ruinoso, el propio presidente de la SEPI, y ahora resulta que no se la quieren vender ni al gobierno. Esto ya no es doblegar a un gobierno, ya es directamente faltar al respeto a toda la democracia en España. Ahora, Teresa Rivera, que ha sido quien ha liderado todas estas mediaciones e intervenciones por parte del gobierno, tiene que tomar una decisión, y el presidente del gobierno también la tiene que tomar. Si la democracia, quien manda son los ciudadanos, utilizan los partidos políticos, o quien manda son las multinacionales. Si doblegan la democracia entre las multinacionales, entonces este país estará perdido ya de por sí, porque socialmente nadie puede entender que una multinacional le diga que no hasta un gobierno, pero de todas maneras. Es algo increíble. Nosotros tenemos un mandato claro de la Asamblea de Trabajadores, lo sabían todas las partes, y todas las partes saben a lo que va a conllevar esta problemática. Desde luego, Alcoa, cuando ha tomado esta decisión, ya no es que sea mala fe, es que ya es una premeditación absoluta. Y lo que necesitamos ahora es que las administraciones realmente cumplan con lo que están diciendo e intervengan a la empresa.
Pues precisamente falamos de esa mesa multilateral de Alcoa, co secretario xeral da CIGA, con Paulo Carril. Paulo, que tal? Moi boa tarde.
Moi boas.
Bueno, en primeiro lugar, como está a situación agora mesmo, sobre todo para os traballadores dunha empresa importante para a comarca da Mariña?
Ben, pois na mesa multilateral constatouse a sin razón, a irracionalidade e mesmo o que nos acusamos a Alcoa de estar practicando terrorismo empresarial, porque está levando a ou peche a aluminio primario dunha forma injustificada, dunha forma insensible e provocando un gran dor e un gran drama social, cando hai unha unidade social, unha unidade sindical, unha unidade institucional que aposta pola continuidade industrial, porque non paren as cubas, e mesmo cunha proposta que vai no camiño desa intervención pública, unha das manifestacións da intervención pública que nos pedíamos. E mesmo nese caso, Alcoa tamén se nega a dar unha saída e dar unha solución. Hai que lembrar, Alcoa negábase e negouse a que Liberty pudese ser unha acción de compra. Agora négase tamén a que o goberno poida ser quen faga esta operación para permitir a continuidade industrial da fábrica. E, polo tanto, estamos nunha situación na que o que estamos a ver é que é necesario redoblar os esforzos. Nos vamos a facer, non imos asinar desde logo ningún tipo de acordo con Alcoa que pase por parar cubos e por despedir, e polo tanto redoblar esforzos para doblarlle o brazo a Alcoa e impedir este terrorismo empresarial no que Alcoa pretende impoñer a súa realidade, que é o de despidos contra a vontade expresa e expresada de unha sociedade na Mariña, dun pobo como o pobo galego que se mobilizou estes meses pero tamén dunhas institucións que están claras e firmes en facer o seu este plantexamento social de continuidade industrial e de non parada de cubos.
Falábamos nas últimas horas con traballadores tanto do que a planta de aluminio como traballadores das empresas auxiliares e había diferentes versións. Algúns dicen que están pois esperanzados de que poidan pois intervir as institucións, o goberno central, e outros amósanse pois pesimistas despois do que coñecíamos nas últimas horas. Non sei cal é a valoración ou a previsión do que pode pasar nas vindeiras horas por parte da CIGA.
Nos somos realistas e atendendo a que hai unha certeza absoluta, que menos Alcoa ve todo o mundo, de que é posible a continuidade industrial sin parada de cubos, nos traballamos nesa realidad e estamos convencidos en que imos a impedir que Alcoa se saia coa súa. E, polo tanto, será cuestión de que nestes días así o podamos constatar, así o podamos demostrar, pero aquí é evidente que se facemos un pequeno balanzo, os traballadores e as traballadoras da empresa principal, das auxiliares e a propia Mariña, foi pouco a pouco avanzando en demostrar, en defender dunha forma digna, como nunca antes vista, de que a continuidade industrial e a impedir a parada de cubas é un objetivo que se pode conseguir, porque, como digo, primeiro enfrentándose con Alcoa, conseguindo que se sumaran máis sociedade en favor desta reivindicación, de que todas as institucións asuman tamén este plantexamento e, polo tanto, ainda que é o máis difícil porque a Coa é a propietaria, tamén é o máis fácil porque temos avanzado o suficiente para que esa razón que temos se deixa verificada nos próximos días, non? E nos traballamos nese escenario, por moi duro que poida ser as horas que vayamos a vivir e a tensión e as amenazas que vivamos a Coa, que, como digo, estamos falando de terroristas empresariais, non teñen outra denominación, é o capital transnacional, e tamén isto deixa a ver as claras. Tanta necesaria é a derogación da reforma laboral, que a autorización administrativa previa para acometer despidos ou ERTEs este en vigor de novo, impedir que as empresas sexan as únicas que podan tomar decisións, e, por outro lado, tamén, a necesidade de que haxe un sector público en sectores estratégicos como este para evitar situacións de estar sometidas ás extorsións de empresas como Alcoa.
Paulo Carril, secretario xeral da CIGA, grazas como sempre por atendernos aquí na COPE.
Moitas grazas a vos.
Escuchábamos al secretario general de la CIGA hablar de esa mesa multilateral que se celebraba esta mañana, y en poco menos de media hora la comisión negociadora que representa a los trabajadores y la dirección de Alcoa se reúnen en el Pazo de CEA, en el municipio pontevedrés de Nigrán, para negociar las condiciones para aplicar un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, o bien, en caso de que no hubiese acuerdo entre las partes, la aplicación de un ERE, un despido colectivo que podría afectar a 534 trabajadores de la fábrica de aluminio y también a los empleados de las compañías auxiliares. Pues bien, tal y como contábamos, tal y como hablábamos con el secretario de la CIGA, le comentábamos que en las últimas horas hablábamos con trabajadores de la planta y de las empresas auxiliares para valorar esta situación actual del futuro de Alcoa. Hay diferentes opiniones sobre la situación. Hay quienes confían en la intervención pública y otros que ven con más pesimismo las horas y días que vienen por delante. En cualquier caso, todos consideran que la lucha sigue. Escuchamos a Francisco Xavier Fanego, que es trabajador de mantenimiento de Alcoa.
A ver, después de ver o comunicado do Ministerio, tranquilízanos un pouquiño no sentido de que vemos que, bueno, pues que teñen o toro collido polos cornes. Pero, bueno, tranquilos, é que non sei, a situación está ben de moito tempo, bueno, tampouco nos esperábamos este desenlace. A ver, o sentimento é que non nos damos por vencidos. Aquí vamos todos a unha e que as cubas que non se van parar. Eso témolo claro todos. Que seña o que queira, pero esta guerra vamos chegar a onde faga falta.
Misma opinión del portavoz de la plataforma de auxiliares, Quique Rocha. Considera que a pesar de que no triunfaron las negociaciones en los últimos días, aún hay partido.
Vémoslo como a toda hora. Vimos constatando esa falta de intención de Alcoa de vender, pero non rematou aquí o proceso, non rematou aquí a loita, non rematou aquí este conflito, non. Isto continúa, cambia de fase, este prazo rematou, pero agora a posición sindical sigue sendo a mesma, non se vai aceptar nada que signifique parar esa producción, por lo que a posición sindical é forte, é unánime, hai que seguir con ela, que aquí o partido sigue en xogo.
Pues ahí estaba Quique Rocha hablando sobre ese partido que sigue en juego, el futuro de los trabajadores de Alcoa y de las auxiliares, y también valoraba positivamente que se esté hablando de una intervención pública.
No creemos que sea una cuestión de creer en ella o no, creemos que si no hay posibilidad de vender, a salida que tenemos, por lo cual es la posición en la que tenemos que trabajar. O sea, los gobiernos, ahora mismo cuéstanos que están trabajando bien en esa mediación para conseguir a venta, con eso que se leu esta noite, ¿no? A posibilidad de que se llame SEPI tamén, que se faiga cargo da factoría, pero, bueno, a posición sindical sigue sendo ambigua, sigue sendo clara. Si non se vende a fábrica, tenen que intervenirla. Sabemos que é legal, que está avalada por informes técnicos da Universidade da Coruña tamén, que esa intervención, esa nacionalización da planta temporalmente é legal, por lo cual a posición sigue sendo a mesma. Si non consiguen a venta, que interveñan, pero non se pode evitar que cerre a factoría.
El portavoz de las auxiliares también recordaba que la huelga iniciada la semana pasada continúa, pero que hoy se mantienen en stand-by porque están pendientes de esas reuniones de las que te hablábamos al inicio. Quique Rocha de nuevo.
Sí, sigue convocado. O que pasa que hoy se temola también así por cuestión de reunión en Irán y, bueno, todo que había medio parado el tema, medio en stand-by hasta saber cómo se van avanzando los acontecimientos, pero sí, seguimos.
Pues esas movilizaciones, esa huelga convocada la pasada semana por los trabajadores de auxiliares y también las movilizaciones públicas que continuarán previsiblemente en los próximos días. La última, como te decíamos, la celebrada ayer en Xove y que nos sirvió finalmente para que Alcoa cambiase su postura con respecto a la venta de la planta de aluminio de San Cibrao. Una movilización en la que tomaba la voz un compañero nuestro, el responsable de informativos aquí en la provincia de Lugo de Televisión Española, Orestes Currás, que es una persona también muy vinculada a la comarca mariñana. Escuchamos un fragmento de su alegación de la jornada de ayer.
Pues nada, Zan, cando me chamou para vir aquí, para estar hoxe con vos, deume 5 ou 10 minutos para pensalo. Eu expliqueille que o meu era falar diante das cámaras, que por iso me pagan, e que realmente, falando diante de tanta xente como a vos, de xente a que admiro, xente que está loitando polo seu futuro, polo seu pan, por unha vida digna, pois que me iba a poñer moi nervioso. Así estou, nervioso. O sea que... Vos explicar por qué e por quen estou aquí. Estou aquí porque, como xa o dicía Zan, eu críeme en Palmeiro, moi cerquiña de aquí, aí a 3 kilómetros, aí arriba nesa urbanización que se construiu, como sabedes, para xente que veo a traballar a Inespal hai moitos anos xa, igual que Río Cobo, non? Estou aquí e creo que podo decir que, como a vos, estamos aquí todos porque como moitas familias de moitos lugares, de moitos puntos da Mariña, de moitos puntos de España, de Asturias, de Valladolid, de toda Galicia, viñeron aquí para ter un futuro digno, para traballar, para formar unha familia aquí, para ter unha vida. Grazas a eso, eu puden medrar aquí, puden estudiar e puden ganarme a vida como a estou ganando agora. Eso é moi importante. Estamos aquí porque moitos amigos que están por aquí, seguro, non os vexo ahora a todos, pero están, sei, non? Pois desde a infancia son amigos, compartimos moitas cousas con eles, non? Éramos todos fillos de traballadores de Alumina Aluminio, que sabedes que se chamaba así, Inespal, Alumina Aluminio, que tivemos unha infancia máis ou menos feliz, en Palmeiro, en Río Cobo, en Foz, en Burela, en Viveiro, noutros sitios da Mariña, pois tuvemos unha infancia con moitas cousas compartidas. En moita desa xente que hai 40 anos daba os seus primeiros pasos na vida por aquí, pois está ahora ocupando o posto de traballo que desempeñaron os seus pais. Estamos aquí por eses amigos, por eses veciños, por eses coñecidos que día a día traballan na fábrica, traballan noutros sectores e fan que esta comarca non se convirta nun deserto demográfico. Estamos aquí polos que xa non poden estar aquí, como a meu pai, e permitídeme que me acorde del. Os coñecía de chamada Securrás, era panelista, traballaba en Alúmina. Deixounos aí xa 10 anos, pero se estivera, gustaríalle estar aquí. E por todos os que non poden estar hoxe aquí, hai que estar aquí tamén.
Pues estaba la intervención de nuestro compañero de informativos de Televisión Española Orestes Currás en la jornada de ayer en Xove. Hablamos a continuación de más asuntos también relacionados con la comarca. También hablaremos, por supuesto, de su valoración con respecto al futuro de Alcoa. Lo hacemos con el presidente de la Mancomunidad de Concellos y también alcalde de Foz, Francisco Cajoto. Pero antes, un pequeño consejo.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Pues precisamente do tema Alcoa falamos a continuación co alcalde de Foz e presidente da Mancomunidade de Concellos da Mariña, Fran Cajoto. Fran, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, como vedes todo o que está a suceder? Víamos esa movilización importante onte en Xove na que participaban pois todos os alcaldes e outros sectores productivos da comarca da Mariña, moitos veciños, e hoxe é un día no que se están a producir reunións tamén importantes para o futuro deses traballadores da planta de San Cibrao, en xeral para o futuro industrial da Mariña. Como está de saber?
Pois mira, a manifestación desde logo foi moi importante, non? Porque estábamos aí todos os alcaldes da Mariña, non? Independentemente da cor, todos berrando pois a mesma voz en grito, non? Que Alcoa venda xa, que deixe paso a Liberty e que se siga producindo aluminio na Mariña, non? A verdade que agora mesmo pois tanto o Estado Central como a Xunta de Galicia, non? O Estado, a través das competencias que lle corresponde, a Xunta, a través da autoridade laboral, pois están presionando de forma moi importante Alcoa, o que está claro que non podemos deixar unha comarca non nas mans dunha estrategia empresarial. Temos ido todas as facilidades cando Alcoa comprou Inespal, e agora o que non pode ser é que por xogar non con prezo a nivel mundial pois no mercado do aluminio pois non que teña ben pois que unha competidora pois se farga cargo da fábrica, un grupo como de Liberty que demostrou que pode ser viable non a seguir fabricando aluminio aquí na Mariña e máis con ese emprego que temos aquí, xente formada, xente que leva moitos anos traballando, xente que sabe como funciona toda operativa, e un emprego estable e de calidade que non podemos perder.
Pues dende logo que estaremos pendentes do que suceda nas vindeiras horas, esperemos que sexa o mellor para a comarca da Mariña. Falamos de novas máis positivas, como esa que recibimos esta fin de semana, que xa non é nova, porque xa vemos esta evolución nos últimos anos, que é que o Concello de Foz pues sigue medrando en poboación, que é algo que contrasta con moitos concellos, por suposto, da provincia de Lugo, e incluso con algúns da comarca da Mariña. Vemos que algúns medran poboación, pero o de Foz é un caso pues excepcional, máis de 100 persoas pues ao ano, e supoño que unha boa nova pois para un concello seguir traballando e seguir apostando polo seu futuro, non?
Sí, unha moi boa nova. É un dato para analizar, non? Porque fora do movimento tradicional que temos pois de outros concellos máis do interior da provincia ou da propia comarca, non? Que veñen a Foz porque evidentemente estamos moi preto do hospital de Burela, temos o centro de saúde no casco urbano, temos 5 colexios, hai unos servicios moi interesantes, non? A parte dunha vida durante todo o ano, pois o aumento neste caso desde decembro ata agora, ata finais de setembro, foi moi acentuado, non? 185 persoas, que creemos que en gran parte debido á pandemia do COVID-19, non? De xente que xa está pois expresando pois a súa idea de vivir aquí durante un maior tempo ao longo do ano, ou quedarse aquí, instalarse definitivamente. Sabemos tamén o efecto do teletraballo, o que pode supoñer, desde logo, de atractivo dun pobo que ten servicios, que está a unha hora do aeroporto, que está moi preto da autovía tamén, pois fora desas aglomeracións das grandes cidades, non? A persoa que poida desempeñar a súa profesión pois desde a vivenda, no caso de Foz, pois ter unha fibra a máis alta velocidade pois é unha opción moi viable, é unha opción de futuro, é unha opción que xa se está dando agora mesmo, non? Así que creemos que temos que incidir nesta línea de traballo, que temos que potenciálo desde o propio concello, é que non podemos obviar un fenómeno como é o teletraballo que chegou para quedarse.
Non sei se tamén eu falo desde unha visión de persoa pois allea a Foz, pero que visitaba Foz habitualmente no verán xa desde moi pequeno, como a moitos vilalbeses como a min, que facíamos as vacacións no concello de Foz, e sí que teño a percepción que de aí a lo mellor 15, 20 anos pois vías un Foz no verán e un Foz no inverno totalmente diferente. Agora tamén hai esa diferencia, por suposto, pero que tamén sigue sendo un concello acolledor nos meses de inverno e de outono, non?
É que contrasta moito, ademais, bueno, a mí tocoume vivir, non, pola miña profesión durante 3 anos no Levante Peninsular, non, na costa de Alicante, e ali os povos de veraneo, digamos que pechan completamente as portas durante o inverno, non? Digamos que pechan hasta os establecementos hasta os establecementos comerciais, por decirlo de unha forma coloquial, hasta os chinos, non? Pechan as súas portas, non? E sin embargo, aquí en Foz, pois non acontece así, non? Temos restaurantes abertos, temos servicios abertos durante todo o ano. Penso que ao final temos que perder un pouquiño pois ese medo ou esa timidez, non? Que nos caracteriza, porque non temos que envidiar nada a ningún punto do país, non? Temos que expoñer as nosas potencialidades, o que nos caracteriza, pois todo o bon que temos, que é moito, e desde logo pois poñelo en valor para que aqueles que non coñecen da nosa existencia, non, todavía, pois que realmente nos visiten, porque digo xa de verdade, cada vez que alguén ven a Mariña, cada vez que ven alguén a Foz, desde logo quedase asombrado, non, do paseo marítimo, da forma de vivir, non, da tranquilidade, esa falta de agobios, non, dos servicios da natureza que hai aquí, non, das posibilidades que temos, solo é promocionalo, incidir e traballar niso, non? Así que desde logo o que ti me trasladas é o que está a pasar, non? É o que temos que traballar nesa liña, non? Ademais, é o que estamos falando aquí dentro do concello, non? Pode o teletraballo chegou para quedarse, é unha opción de emprego moi forte, digamos que pode ser un potencial empregador moi importante en concellos costeiros como Foz, non? Pola calidad de vida que ofrece, desde logo, nunha situación de pandemia, nunha situación de COVID-19, pensemos no que estamos a sufrir aquí, pero pensemos tamén nas circunstancias que hai nas grandes cidades, desde logo que povos como a Foz, pois son un destino de traballo e para montar unha vida moi atractiva, non?
Pois, pues, logo, é importante ese cambio de mentalidade, do que falábamos moito ao comezo da pandemia, despois parece que se pues, diluiu un pouquiño, pero que ten que vir para quedarse, se pensar nos concellos máis pequenos, esa forma de vida diferente. E para falar de futuro, para falar de traballo en concellos pois máis pequenos, no caso de Foz, un concello dos grandes da comarca da Mariña, pero hai que seguir traballando no día a día en obras para os veciños, que a veces non é a parte máis visual ou máis bonita, pero sí que é importante para que sigan día a día, non?
É moi importante, ademais este ano estamos facendo un traballo forte de renovación de asfaltos, non, de afirmado de viais, todavía nos queda moito traballo por diante, pero agora mesmo están a traballar, gracias ao apoio da Diputación, do Parque de Maquinaria, pois esas máquinas de rego asfáltico, pois no último barrio que quedaba illado no concello, non, o de Brea, na parroquia de Nois, a través dos fondos do Plan Único do 2019, o primer ano que se usan pois esas baixas das anteriores obras pois para contratar novas obras, non? Que non sabemos o que acontecía anteriormente, pero agora sí que hai un traballo serio e responsable, estamos usando eses fondos para acometer novas inversións, pois estamos aglomerando pois en Vilaronte tanto a subida ao Alto do Carmen como digamos o acceso desde o cemiterio pola zona do do Teleclub. Agora mesmo xa está aglomerado, procedendo ao pintado e colocación de sinais. E, bueno, unha mellora na infraestructura viaria que necesitábamos e que esperemos que disfruten todas as veciñas e veciñas.
Pois obras importantes tamén para o rural do Concello de Foz. Fran Cajoto, alcalde de Foz e tamén presidente da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, graciñas como sempre por atendernos aquí na COPE.
Gracias a ti e ao noso pensamento todo cos traballadoras e traballadores da COPE.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Casi 4 minutos para la 1 del mediodía. Vamos ahora con la información de servicio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en la red principal y secundaria de la comarca de A Mariña. Tenemos que hablar, eso sí, de un suceso. Pasados unos minutos de las 7 de la mañana, un conductor resultó herido cuando su vehículo sufrió una salida de vía en la LUP 0210, a la altura del municipio de Alfoz. Fue a esa hora cuando los servicios sanitarios de urgencia informaron al 112 Galicia de la movilización de una ambulancia para prestar asistencia a un herido en la carretera de Carballido a San Acisclo. Con esto datos, los gestores de emergencias comunicaron el accidente a los bomberos de Barreiros, al GES de Cervo y a la Guardia Civil de Tráfico. Finalmente, los bomberos confirmaron a emergencias del 112 que no fue necesario el uso del material de excarcelación y que la víctima fue evacuada en ambulancia al centro hospitalario de referencia, al Hospital Público da Mariña.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
En la Clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, acupuntura, con Beatriz Pérez Pérez, máster en acupuntura por la Universidad de Santiago. Porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita. 982-06-2315. Visita nuestra nueva web, massaude.es.
Y antes de finalizar este primer tramo de Costa Viva, te hago algún apunte también en la crónica de sucesos. La alcaldesa de Trabada, Mayra García Bermúdez, ha informado de que el gobierno local ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil los actos vandálicos acontecidos durante el pasado fin de semana con la finalidad de investigar la autoría de los hechos. En concreto, se trata de dos pintadas que aparecieron en una pared de la casa consistorial en las que se pueden leer los mensajes "Dejad de meter a dedo" y "Trabajo pa' todos". Por su parte, el portavoz municipal del Partido Popular, José María Fernández Vázquez, ha calificado lo sucedido como un hecho inédito frente al que ha expresado su más rotundo rechazo. No obstante, el portavoz popular ha advertido que por su contenido y por dónde fueron hechas, parecen ser una crítica a la política de contratación de personal del Concello de Trabada. También te hablo de datos de coronavirus. Tenemos 37 personas afectadas menos que en la jornada de ayer. 552 casos activos en la provincia de Lugo, 6 en la UCI de Lula y no hay ninguna persona hospitalizada en el Hospital Público da Mariña. La peor noticia, 88 fallecimientos hasta el momento. Y también te hablo para finalizar de la previsión del tiempo. Tenemos ahora mismo unos 14 grados, cielos mayormente despejados en Ribadeo. Las máximas no superarán los 22. Te actualizamos la información de este lunes 28 de septiembre en el que hablamos mucho de Alcoa. La última movilización celebrada ayer en Xove no sirvió para que la multinacional del aluminio cambiase su postura con respecto a la venta de la planta de San Cibrao a Liberty House. La dirección de Alcoa no aceptó la propuesta de Liberty House por considerar que atendía demandas poco razonables. También rechazó una propuesta de compra del gobierno a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. De todas estas cuestiones hablaron Alcoa, Gobierno, Xunta y sindicatos en la reunión de la mesa multilateral celebrada esta mañana. Ahora, a mediodía, se estaba celebrando otra reunión entre la comisión negociadora que representa a los trabajadores y la dirección de Alcoa en el Pazo de Cea, en el municipio Pontevedrés de Nigrán. El objetivo de esta reunión es negociar las condiciones para aplicar un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, o bien, en caso de que no hubiese acuerdo entre las partes, para aplicar un despido colectivo, un ERE, que podría afectar a 534 trabajadores de la fábrica de aluminio primario, así como a los empleados de las compañías auxiliares. El presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, afeaba a la multinacional americana su decisión y centra ahora la responsabilidad en el Ejecutivo Central. Escuchamos a Zan.
El problema es que estamos poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho, cuando una multinacional directamente pone de rodillas a un gobierno y a la Xunta, estamos poniendo en tela de juicio el país. Tienen que levantarse y tienen que decirles basta ya. Esperamos que sea verdad lo que están diciendo las dos partes y que nos van a apoyar hasta el final, porque los trabajadores vamos a ir hasta el final. Y esperamos tener ese apoyo. Dijo el secretario de Industria que no se pararía ni un minuto las cubas. Y hasta ahí vamos a ir. Estamos de acuerdo que no se puede permitir que una multinacional juegue con toda una comarca, cree un problema social dramático y vuelva al año 1970 a toda una provincia de Lugo, a toda Galicia, a toda España. Dependen, aparte de los puestos de trabajo de la Mariña Lucense, depende también la parte de la transformación del aluminio. Depende este país porque necesita aluminio para fabricar coches. Y dependemos todos. Y no se puede permitir que vengan aquí una multinacional y desde Pittsburgh decidan acabar con la industria de un país, cuando la propio gobierno se la quiere comprar. Que recordemos que fueron los que se la vendieron. Esta empresa era de la SEPI y se la vendió Alcoa. Y Alcoa no tiene derecho a quitarle a España lo que España ha construido. Porque recordemos que fueron expropiados los terrenos para hacerse empresa y fueron dedicados muchos miles de millones de aquel entonces para construir aquella fábrica. Y ahora mismo no puede permitirse que pongan en tela de juicio el Estado de Derecho, porque si no vamos a ser una república bananera y cualquier multinacional hará con nosotros lo que le dé la gana. Hasta aquí hemos llegado y de aquí no pasamos. Los trabajadores lo tienen claro. La sociedad ayer, el show me lo dijo bien claro. No se pueden parar las cubas. No se puede parar la producción. Así que apoyaremos hasta la muerte a los dos ministerios, el de transición que ha liderado esta negociación, al de industria y a la Xunta de Galicia. Y no vamos a permitir que esta multinacional acabe con la industria del aluminio de este país.
Pues ahí están precisamente los gritos de ayer en Xove. La manifestación partió de la estación de tren, del punto de donde sale el aluminio primario para la planta de Amorebieta, y se desplazó después hasta la plaza del Ayuntamiento de Xove, donde estaban los miembros del Comité de Empresa, que también protagonizaban en la jornada del sábado un encierro en la Casa Consistorial Xovense y en la de Viveiro. Los miembros del comité fueron recibidos con aplausos y con el sonido de los cascos de trabajo de los operarios de Alcoa, chocando contra el suelo, como ya hicieron en anteriores ocasiones. En este caso, un camión con coronas de flores, con bandas en las que se podía leer el nombre de los municipios de la comarca, y una comitiva fúnebre abrió la manifestación. Durante su recorrido por el casco urbano de Xove, consignas habituales como Álvaro Dorado, primero tu Álvaro, Energía Solución, Madrid, Escoita, a Mariña está en Loita o a Solución, una intervención. Y precisamente de esa intervención posible del Gobierno de España hablábamos también con el secretario xeral de la CIGA aquí en Galicia. Lo entrevistábamos en el primer tramo de Costa Viva y esto era lo que nos comentaba sobre esa posibilidad.
Estamos hablando de terroristas empresariais, non teñen outra denominación, é o capital transnacional, e tamén isto deixa a ver as claras a necesidade de que haxa un sector público en sectores estratégicos como este para evitar situacións de estar sometidas ás extorsións de empresas como Alcoa.
Posición clara de la CIGA. Entre los trabajadores de la planta y de las empresas auxiliares hay diferentes opiniones sobre esta situación actual. Hay quienes confían en la intervención pública y otros que ven con más pesimismo las horas y días que vienen por delante. En cualquier caso, todos consideran que la lucha sigue. Escuchamos a Xavier Fanegó, trabajador de mantenimiento de Alcoa.
A ver, después de ver el comunicado del Ministerio, tranquilízanos un pouquiño no sentido de que vemos que, bueno, pues que teñen o toro collido polos cornes. Pero bueno, tranquilos, é que non sei, a situación está ben de moito tempo, bueno, tampouco nos esperábamos este desenlace. A ver, o sentimento é que non nos damos por vencidos, que vamos todos a unha e que as cubas que non se van parar. Eso témolo claro todos. Que seña o que queira, pero esta guerra vamos a chegar a onde faga falta.
Pues la lucha sigue para los trabajadores de Alcoa y también para los de las empresas auxiliares. Escuchamos al portavoz de la plataforma, Quique Rocha.
Vémolo como a toda hora. Vimos constatando esa falta de intención de Alcoa de vender, pero non remató aquí o proceso, ni remató aquí a Loita, ni remató aquí este conflicto, non. Isto continúa, cambia de fase, este prazo rematou, pero agora a posición sindical sigue sendo a mesma, non se vai aceptar nada que signifique parar esa producción, polo que a posición sindical é forte, é unánime, e hai que seguir con ela, que o partido sigue xo.
Pues así está la situación ahora mismo en Alcoa. Te recuerdo que están reunidas la comisión negociadora que representa a los trabajadores y la dirección de la multinacional en el Pazo de CEA, en el municipio Pontevedrés de Nigrán. El objetivo, negociar las condiciones para aplicar un expediente de regulación temporal de empleo o un ERE, si no hay acuerdo entre las partes. Un ERE, un despido colectivo que podría afectar a más de 500 trabajadores de la fábrica de aluminio primario, sin contar a los empleados de las compañías auxiliares. Un consejo y después te cuento otros asuntos aquí en COPE de la Costa.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Hablamos de la crónica de sucesos. Pasados unos minutos de las 7 de la mañana, un conductor resultó herido cuando su vehículo sufrió una salida de vía en la carretera LUP 0210, a la altura del municipio de Alfoz. Fue a esa hora cuando los servicios sanitarios de urgencia informaron al 112 Galicia de la movilización de una ambulancia para prestar asistencia a un herido en la carretera de Carballido a San Acisclo. Los bomberos de Barreiros acudieron al lugar de los hechos, pero confirmaron al 112 que no fue necesario el uso de material de descarcelación y que la víctima fue evacuada en ambulancia al centro hospitalario de referencia. Y precisamente de cuestiones relacionadas con hospitales, de cuestiones relacionadas con el coronavirus y con otros servicios sanitarios de la comarca de Amariña y del occidente de Asturias, te hablo a continuación aquí en COPE. Tenemos los datos de incidencia en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Son positivos, como vienen siendo los últimos días. Tenemos 552 casos activos, 37 menos que en la jornada de ayer. Hay 6 personas en la UCI de Lula y la buena noticia es que seguimos sin hospitalizados por coronavirus en el Hospital Público de Amariña. La peor noticia, los fallecimientos, 88 registrados hasta el momento en la provincia de Lugo. Y hablamos también de otras cuestiones sanitarias de demandas que tenemos en la comarca de Amariña. Por ejemplo, el servicio de pediatría. Este fin de semana se reunían varios cargos públicos del Bloque Nacionalista Galego para exigirle al Sergas, a la Xunta de Galicia, que mejore este servicio que causa alguna incidencia. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Ribadeo se estaban dando citas para finales del mes de octubre. Escuchamos precisamente al alcalde ribadense, Fernando Suárez García.
Esto no deja de ser un obstáculo que se ve que un máis en todo este proceso de precarización da sanidade pública ao longo destes últimos anos, que agora se ven as consecuencias. Evidentemente non hai pediatra en Ribadeo porque argumentan que non hai listas de espera, porque durante anos non foron creando prazas e permitiron que toda a xente que puido estar formada en esta profesión pois acabara marchando, acabara emigrando para outros sitios onde eran mellor tratados, e agora sufrimos as consecuencias a xente de Ribadeo e da comarca da Mariña en xeral, como no resto do país.
Un asunto que llevará al Parlamento de Galicia el también ribadense diputado nacionalista Daniel Castro.
Quimos levar unha iniciativa dende o BNG ao Parlamento de Galiza para exixindo que se cumpran dende o primeiro día en calquera caso, ben sexa por baixa laboral ou para vacacións, a ausencia dos facultativos e facultativas con persoal de sustitución. Iso xa nos concellos afectados, que é unha lista desgraciadamente bastante longa, como é a de Ribadeo, Trabada, Foz, Barreiros, Lourenzá, Mondoñedo, Cervo, Xove, Alfoz e o Valadouro. De igual maneira, vemos facer outra reclamación que imos levar ao Parlamento de Galiza, desgraciadamente unha reclamación que leva sendo feita dende hai moitísimos anos, xa que dende 2014 os corporacións municipais de do Valadouro e Alfoz levan reclamando de maneira unánime todas as formacións políticas a necesidade imperiosa de que ambos os dous concellos conten cun centro pediátrico para poder dar ese dereito á saúde dos nenos e nenas aos máis de 300 das 300 persoas que requiren esa asistencia pediátrica.
Pues demandas relacionadas con pediatría en la comarca de Amariña y demandas relacionadas con farmacia en Asturias. El Partido Popular pide permitir la atención farmacéutica de forma telemática en los botiquines de farmacia de los núcleos rurales asturianos. Los farmacéuticos de la zona rural se enfrentan a sanciones graves de hasta 90.000 euros por no poder cumplir con la atención presencial y los horarios de los botiquines de farmacia. La diputada del Partido Popular por el Occidente y portavoz de Reto Demográfico, Cristina Vega, defiende la importancia de ofrecer servicios básicos de calidad en el medio rural para ayudar a fijar población en una región con datos preocupantes de despoblación. Hoy visitaba concretamente la localidad de Ibias. Escuchamos a Cristina Vega.
La solución que proponemos y ya se llevó a cabo en otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Aragón es que la prestación del servicio, que sí que debe ser por un farmacéutico, es indispensable que el farmacéutico esté pendiente, que no tenga que ser presencial. Tenemos hoy en día medios telemáticos para poder llevar a cabo este tipo de asistencia, ¿no? Y consideramos que en ningún momento vamos a mermar la calidad del servicio. Es más, incluso podríamos tener los dos servicios a la vez, cubriendo, consiguiendo llegar a más número de gente.
Y no dejamos de hablar de asuntos sanitarios y no dejamos el occidente Astur. Desde el día de hoy y hasta finalizar el año 2020 habrá servicio gratuito de taxi para acudir a consulta médica al consultorio de San Tirso de Abres o, en caso necesario, al de Vegadeo. Podrán acceder a este servicio las personas mayores de 70 años que no dispongan de coche en su domicilio. Para solicitar el taxi deben llamar al teléfono del Ayuntamiento de San Tirso, 985-63-4402, 985-63-4402. Como decíamos, taxi gratuito para mayores de 70 años que tengan que acudir al consultorio médico de San Tirso o al de Vegadeo. Este servicio se enmarca dentro del programa municipal Rompiendo Distancias. Y también en Asturias hoy día señalado porque empezaba el curso en educación secundaria, bachillerato y formación profesional. Escuchamos precisamente a la consejera de Educación del Principado.
Este lunes continuamos con la reapertura de los centros educativos tras el confinamiento. Volverá a las aulas el alumnado de secundaria, de bachillerato y de formación profesional. En estas etapas la matrícula ha crecido en casi 2.000 estudiantes. Estos alumnos y estas alumnas regresarán a clase con la mayor seguridad posible, al igual que ya ocurrió con las etapas de infantil y primaria. Los equipos directivos tienen listos todos los protocolos que garantizan este regreso seguro a las aulas. Lo han elaborado de acuerdo con el plan de actuación que hemos diseñado de manera conjunta con la Consejería de Salud.
Pues la consejera de Educación, Carmen Suárez, hablaba también de un asunto que preocupa a la comunidad educativa, la semipresencialidad.
Una de las novedades de este curso, tanto en secundaria como en bachillerato y formación profesional, es la semipresencialidad, a partir del tercero de secundaria. En todas aquellas unidades y aulas en las que no se puede garantizar la distancia de seguridad. Los equipos directivos han trabajado sin descanso para organizar todos sus recursos y espacios que permitan recibir al alumnado con todas las medidas de seguridad. El resultado se verá a partir de este lunes. Más de la mitad de los centros ha conseguido organizar las clases con plena presencialidad.
Pues la semipresencialidad también precisa de mejor digital, mejor mantenimiento digital, es decir, que los niños tengan ordenadores pues preparados para acceder a sus clases en caso de que no se puedan hacer de manera presencial, algo de lo que también hablaba la consejera de Educación.
Los centros que tengan que organizar clases semipresenciales a partir del tercero de la ESO contarán con una inversión en medios tecnológicos que estará disponible en los centros en las próximas semanas. Dedicaremos algo más de 3,2 millones de euros a digitalizar 2.000 aulas. Esto supone que el Gobierno del Principado está adquiriendo 1.000 webcams, 1.500 ordenadores y 2.000 monitores táctiles que garantizarán la digitalización de estas 2.000 aulas. Además, como solución de movilidad para el profesorado, se comprarán 1.500 dispositivos. Habrá también, a su vez, 1.100 equipos con conexión para el alumnado con riesgo de sufrir brecha digital.
Pues desde luego que esperamos que todos los escolares asturianos que hoy inician el curso en secundaria, bachillerato y formación profesional, pues que tengan un día tranquilo y unas jornadas tranquilas por culpa de la incidencia del coronavirus. Esperemos que todo vaya según lo previsto, con todos los protocolos de seguridad activados. Hablamos de otros asuntos relacionados con el occidente Astur. El Principado prorroga la veda del oricio o orizo de mar de forma indefinida hasta que se constate la recuperación de la especie. Escuchamos al director general de Pesca Marítima, Francisco González.
En base a los resultados observados y siendo conscientes de la multitud de factores ambientales externos interrelacionados con la evolución de los bancos naturales del oricio, desde la Dirección General de Pesca se ha tomado la decisión, en base a un nuevo informe encargado a la Universidad de Oviedo, de mantener esta veda hasta que la densidad y la estructura del oricio permita su explotación sostenible en el tiempo.
También hablaba el director general de Pesca sobre la necesidad de hacer actuaciones para apoyar a esta especie.
Se establecieron protocolos para la evaluación del recurso en colaboración con la Universidad de Oviedo y se diseñó un plan específico de repoblaciones utilizando técnicas de acuicultura. En total, en todos estos años se han repoblado varios de nuestros pedreros con un total de unas 135.000 ejemplares. En este sentido, el Centro de Experimentación Pesquera seguirá con todos estos trabajos, manteniendo la monitorización de las poblaciones y, por supuesto, trataremos de intensificar todo este tema de las repoblaciones y la vigilancia costera.
Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias denuncian la situación que está viviendo ahora la especie, pero apoyan la decisión del Principado. Escuchamos a Fructuoso Pontigo.
La situación del oricio es mala, mala prueba de ello es que lleva vedado de manera más o menos intermitente e incluso continua varios años, y la población se está recuperando. Aunque hay una ligera mejoría en el occidente, en el oriente, pues no. Y bueno, una especie más emblemática que tiene mucha reputación gastronómica y que ahora, precisamente en tiempos de pandemia, sigue muy reconocida por sus efectos terapéuticos, porque es un producto que es muy bueno con efecto bactericida. Bueno, pues nosotros seguimos apostando y apoyamos la propuesta que nos ha trasladado al Principado de seguir con la moratoria, porque creemos que esa es una vía, pero entendemos de que la moratoria de por sí no es una solución, porque estamos viendo que la moratoria en sí no consigue recuperar la especie. Entonces, hay que ahondar en los problemas que tiene la especie. Algunas difíciles de solucionar, como el cambio climático, pero hay otras que nos preocupa, como ese tema del furtivismo, que desgraciadamente sigue habiendo mucho y que no se está persiguiendo con la suficiente fuerza.
Precisamente son las situaciones que necesitan una solución: cambio climático, vertidos al mar y el furtivismo, especialmente. De nuevo, Fructuoso Pontigo.
Está claro que contra la contaminación es fácil la solución, que es poner depuradoras y tomar medidas, es evidente. En el tema del cambio climático, bueno, pues es una medida mucho más complicada porque es una incidencia global. Nosotros digamos reclamando medidas decididas. Parece ser que algunos gobiernos sí que apuestan por ello. España todavía es un poco reticente y Asturias pues mucho más reticente, porque somos los primeros contaminadores de Europa por habitante en emisiones de CO2. Y en tema furtivismo está todo por hacer, porque estamos viendo que desgraciadamente, pues cuando pilla a alguien, que no son muchas veces porque no hay guardas, hay muy poca guardería, no se ha aumentado el número de guarderías, que hay reclamación, no se han puesto medios. Se quejan de la falta de medios cuando los vehículos funcionan, son las embarcaciones que no van, siempre hay un pero. Nos encontramos que un furtivo es reincidente y muchas veces casualmente insolvente. Y al final, bueno, pues lo pillan y vuelve a salir y acumula multas, pero nunca las paga. Con lo cual, bueno, pues flaco favor hace que pillen a alguien que nunca va a pagar esa sanción. Que desgraciadamente, bueno, pues son reiterativos. No hace mucho se pilló a alguien con 85 kilos, que son muchos oricios, y que hacen un daño importante a los proyectos de recuperación, que encima son lentos. Hay que pensar que un oricio tarda desde que se planta y sale, y tiene un tamaño, digamos, comercial, o sea, de 5 años. Es una especie que tarda muchísimo en consolidarse.
Pues así está la preocupante situación del oricio, del erizo de mar en la costa asturiana. Hablamos también de asuntos marítimo-pesqueros aquí en la comarca de A Mariña. El alcalde de Burela, Alfredo Llano, mantiene mañana reuniones con los responsables de Augas de Galicia y de Portos para abordar cuestiones como la estación depuradora de aguas residuales, la puesta en marcha de ese criadero de salmones o la mejora de las rotondas de acceso al puerto. Escuchamos precisamente al alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Pues hay unas circunstancias que realmente son importantes para Burela en los próximos tiempos. Una de las es a EDAR, que queremos que se construya lo antes posible, y que se ahora mismo estuvo en el mes de septiembre, donde se decide pues a qué empresa se lleva a EDAR, o que al desenvolvimiento yo proyecto ejecutivo do que tanto de EDAR como de las obras complementarias. Calculamos que si todo va bien se va a hacer realmente o proyecto no tengo que se considera que hasta final de año, a ver si en enero así se pudiera licitar o que a dar. Así que voy a ir o próximo martes a Santiago, voy a hablar con Aguas de Galicia para ver cómo está este tema, que tenemos más o menos un contacto periódico. Vamos a ver si yo podemos dar solidaridad, pues esa sería una de las cuestiones. Otra va a ser a o do consorcio, da mancomunidade de Cervo Burela, para ver a en que punto está, pois pues, hai unha intención clara de pasar de consorcio a mancomunidade, por tanto vamos a ver como están esos puntos, e tratar pues un poquillo lo que, cómo está funcionando a etapa, a edad, todo esto, que normalmente ya hacemos aquí reuniones periódicas también enfermo, pero le damos tiempo sin fronteras, realmente pues interesa saber cómo está todo. Y después hay una cuestión que creo que debemos tratar con aguas y con portos, que es la posibilidad, esa intencionalidad clara que hay de una empresa noruega de instalar una factoría de producción de salmón aquí en nuestro concello, no, concretamente en el puerto de Burela. Bueno, pues vamos a ir a hablar con tanto con portos como con Aguas de Galicia de este tema. Con portos también quiero hablar, aparte del tema de este de la producción de salmóns, de dos cuestiones. Una de las serían convenios que nos llevasen a mejorar o que son las rotondas aquí de entrada de Burela y otra que hay en acceso al porto. Por tanto, queremos poñelas guapas, desde luego queremos que sean atractivas, que estén estéticamente ben conformadas. Eu interés do concello de conveniar con Portos de Galicia, pues unha maneira, unha fórmula, para que isto poida ser levado adiante. E tamén queríamos solicitar, a través do convenio, unha das plazas que está na baixada da Rúa do Porto, que hai unha plaza grande, unha extensión grande, ali un espacio que é de portos, pero bueno, queríamos que nos den a posibilidad de poñer pues, unha área recreativa, unha área social, algo atractivo para que a xente burela tamén pudera disfrutar e aproveitar ese espazo. Por tanto, e outros temas que pode haber por aí que non son de interés, por tanto, vamos a ir a esa reunión o martes o máis cedo o de Aguas de Galicia, despois posteriormente iré a Portos e aproveitaré o día para con ambos os dous.
Pues esta es agenda para el día de mañana del alcalde de Burela, Alfredo Llano. El ayuntamiento y hacia Burela firmaban en los últimos días también un convenio de colaboración para mejorar lo que es las actividades y promoción del comercio local. Una subvención nominativa de 10.000 euros. Escuchamos otra vez a Alfredo Llano.
Siguiendo con asignatura de convenios con respecto a diferentes asociaciones, tanto de carácter educativo como cultural como deportiva, bueno, pues así tuvimos asignatura do convenio co SACIAS de Burela, co Asociación de Comerciantes Autónomos. O sea, unha nominativa de 10.000 euros que se fai xa desde o ano pasado, de 10.000 euros, faise co propósito de promocionar, de axudar a promocionar o que é o comercio aquí no noso concello. Hai que tener en conta que este ano tamén, derivado do COVID, fixamos unha axuda desde o concello de 125.000 euros, e agora estes 10.000 tamén complementan pues, aquela que queiran organizar para promover e patrocinar o que é a visita ao noso comercio. Penso que debemos axudar en este instante a conformar pues, un atractivo e unha motivación para vir a comprar o comercio local. Eu penso que é unha das boas solucións hoxe en día para ter en conta. Así que, bueno, esperemos que seguir con esa contribución, tanto a nivel con carácter económico nominativo, pero tamén axudándoles en todo aquilo que podamos de forma organizativa ou solidariamente para conformar que o Concello de Burela siga apoyando decididamente o que é o noso comercio local.
Seguimos con más asuntos. Antes, un par de consejos.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Hablamos de turismo ayer, Día Mundial del Turismo. El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, presidía la entrega de los galardones Lugo Cambia o Turismo Lucense y Para Comer Lugo a la Gastronomía Lucense. Escuchamos precisamente a José Tomé.
Buscamos darle al sector turístico y gastronómico de la provincia de Lugo pues una herramienta de proyección que lle axude a loitar e sobrepoñerse ante os moi graves efectos da crise sanitaria, como todos coñecemos. xunto co impacto da novidade, aspiramos, lóxicamente, a que a iniciativa perdure no tempo. Non tendría sentido que só o poñéramos en marcha para unha ocasión. A aspiración é que isto perdure no tempo. Que esta primeira edición sexa, polo tanto, só o primeiro tramo de un longo camiño. Hoxe celebramos este sinxelo, pero creo que bonito acto, co desexo de que estes premios Lugo Cambia ao turismo lucense e para comer Lugo a gastronomía lucense consoliden no futuro a súa propia historia e que deixen de ser unha novidade para convertirse nunha tradición. E facémolo justamente hoxe, nun Día Mundial do Turismo, que este ano ten por lema Turismo e Desenvolvemento Rural. Eu creo que é un lema moi acaído para a realidade da nosa provincia.
Pois despois de escoitar ao presidente da Deputación, falamos a continuación aquí en Costa Viva, aquí en Cope de la Costa, cun dos premiados, como é o Concello do Bicerre. Falamos co seu alcalde, con Jesús Novo. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde a todos os que nos escoitan.
Bueno, en primeiro lugar, que supón este recoñecemento para un concello como o do Vicedo, que de aí, pois, poñer un ciclo de anos, de aí 10 anos para acá, con todo o tema do Fociño do Porco, coas súas praias, con outros atractivos, pois que está medrando e se está a convertir nun referente turístico na comarca da Mariña. Que supón este recoñecemento extra?
Bueno, pues, efectivamente, como ben dices, estamos traballando en que sexa, que creo que o estamos conseguindo, en que sexa un referente turístico, por lo menos na comarca. En cuanto ao premio, bueno, pues, que é un recoñecimento, efectivamente, pois pues, o que supón, de alguna maneira, é darnos a conocer dentro da provincia de Lugo tamén, ¿no? Porque a veces intentamos non, vamos a feiras como Fitur ou como Espourense, ou, bueno, feiras tanto a nivel galego como a nivel na, país, a nivel España, bueno, olvidámonos o mellor de promocionar, de promover dentro da nosa propia provincia o turismo, que tamén é moi importante. A prova delo é que este ano, bueno, pois, dende Lugo viñeron moita xente a visitar o Fociño do Porco. Supoño que tería bastante que ver tamén que a xente, co tema do COVID, moveuse moito menos, desplazouse menos da provincia, incluso a nivel Galicia, saleu menos afora que outros anos. Eso tería que ver, pero si é certo que o que acabo de dicir, que de Lugo, tanto do sur de Lugo como de Lugo capital, como da montaña lucense, visitaronos moitos de o Fociño do Porco.
O que sí que ten que dar claro é que, ademais de ese Fociño do Porco, que é, por así decirlo, o emblema turístico do concello, a xente do lugar xa o sabía, a xente tanto de Vicedo como de Viveiro, como de outros concellos que ían pois ás súas praias, a Xilloi, a San Román e outras tantas, pois que non se queden solamente nesa parte, que é a parte pois máis visual e máis atractiva, por así decirlo, pero supoño que o concello de Vicedo ten moitas máis cousas que ofrecer ao visitante.
Por suposto que ten moitas máis cousas que ofrecer. Non só o Fociño do Porco, acábalo de decir, temos unhas praias preciosas, temos unhas rutas de senderismo tamén máis tanto no interior como na costa, temos unha no interior e outra na costa, temos unhos valles e unhas arquitecturas, como pode ser a igrexa de Río Barba. Bueno, temos moito que ofrecer. De feito, así estamos intentando facelo, non? Por medio de os Mércores de Natureza, por exemplo, que facemos durante todo o mes de agosto, consisten, pois, en unir un pouco o deporte ca natureza, en facer percorridos en plena natureza, incluso en facer percorridos visitando pues, estas igrexas o arte. Eso pues tamén foi unha das razóns pola cal nos otorgaron o premio.
Agora que nos atopamos comezando o outono, é un momento excelente, eu considero, para visitar un concello como o do Vicedo, porque víamos, por exemplo, no verán, pois nos meses máis álxidos, estas restriccións ás visitas que hai, por exemplo, noutros pois elementos turísticos na nosa contorna, como a Praia das Catedrais, e que tamén afectaba pois ao Fuciño do Porco, e agora mesmo, pois mentres nos acompaña o tempo, pois supoño que é un momento para convidar, ao que dicíamos, xente daqui da Mariña, xente de outros lugares de Lugo, xente da provincia da Coruña que queda aquí cerquiña, pois para visitar o Vicedo e facer unha fin de semana, por exemplo, pois estupenda rodeada de natureza, non?
Sí, efectivamente, vamos, así como no mes de agosto tuvemos que, como ben sabedes, ou sabe a maioría dos que nos escoitan, este ano pois creamos mediante unha páxina, mediante o acceso a Fuciño do Porco limitado, non? Creamos un portal donde había que pedir turno para poder acceder ao Fuciño do Porco, más que nada motivado polo COVID, que tamén foi outro dos motivos que presentamos para este premio da Diputación. Naquel momento quedouse moitísima xente fora, moita xente tuvemos pois, o completo totalmente o mes de agosto, igual por semana que por fin de semana. Tuvemos sobre todo fines de semana de xulio totalmente completos. Bueno, pois agora, mes de setembro, mes de octubre, hoxe mismo que temos aquí un día espléndido de sol, e mañá tamén o vamos a ter, bueno, pois son momentos e días idóneos para a xente de cerca que se desplace por aquí, porque non vai a ter ningún tipo de aglomeración. Vai haber moitísima menos xente, lógicamente, non? Eu recomendaría a esta xente que non visitaron, que si visitaron e quedaron maravillados, pois que volvan. Es que non, que empece, non?
Pois a verdade é que unha recomendación moi interesante. De feito, algúns, un servidor estivo pois hai unha semaninha por aí pola zona do Vicedo, e a verdade é que é impresionante, e polo menos non descubrila, os que xa coñecíamos de antes, pero sí redescubrila en unha época como outono é maravilloso. Xa por último, a nivel de promoción e tamén a nivel económico, que supón que o turismo pois este a convertir nun referente para o Concello do Vicedo? Víamos iniciativas conxuntas, aparte das que se fan propiamente dentro do Concello, pois esta que se facía conxuntamente con Mondoñedo para visitar a parte interior e tamén a parte de mar da Mariña. Non sei como están esas iniciativas e tamén que supoñen que redundan para o que é a economía do municipio.
Dixémoslo ao principio da entrevista, non? Temos un concello eminentemente turístico, un concello que medra turísticamente, e lógicamente eso vai aparellado con un crecemento na hostelería, sobre todo na hostelería, bueno, hostelería en todos os sentidos, tanto comer como dormir, non? Repercute totalmente en eso, así como, na alimentación, supermercados, hai movimiento, cando hai movimiento no povo, pois hai movimiento para todos, o sea, para todos os que estamos dentro de él, non? Repercute bastante. Bueno, pues, outro tema que acabamos de facer tamén con Porto Marín, pois foi, cedimos de unha campana, colocaron ali en Porto Marín, de tal forma que, bueno, pois agora toca esa campana en Porto Marín. Hai que lembrar que pasan miles de peregrinos ao ano, está xusto no por donde pasan os peregrinos, toca esa campana e de alguna maneira pois estás obrigado a vir ao Fuciño do Porco. Un tema que parece moi simple e moi moito, pero eso creo que vai ser un puntazo tamén para invitar a xente que está facendo o camiño, pois a que se acerque por Vicedo. Eso vai ser tamén moi importante. Aparte do que mencionaste antes, que fixemos con Mondoñedo, pois que tamén é moi importante, todas estas cousas que a veces parecen insignificantes ou parece que non teñen importancia, ao final acaban redundando no noso concello, que ao fin e ao cabo é do que se trata.
Pois de logo que sí, o importante que é facer comarca e facer provincia entre todas as institucións unidas. Jesús Novo, alcalde do Vicedo, graciñas por compartir estes minutos de radio conosco. Enhoraboa de novo por ese merecísimo premio.
Gracias, gracias a todos vosotros. Bueno, pues saludos para todos.
Pues así, de esta forma nos vamos acercando ya a las 2 de la tarde. Te quedas en la compañía de Antonio Herraiz en el mediodía de la cadena COPE. A partir de las 2:20 volvemos nosotros con más información local, que hoy el día se las trae.